Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 134. Yo soy Javier Archeni y me acompaña desde Valencia, en su casa, Andros Fenollosa. ¿Cómo estás, Andros?
Calentito, arropado, con calcetines, con mantita, pues muy de... me falta la chimenea, ¿no? Y la copa de vino en la mano. Muy bien.
Y el jersey así, rollo...
Ay, no me alpino, tientes, ¿no? Que veo el armario desde aquí... ¿Y tú qué tal?
Con alces y elfos y todo esto, ¿no? Y tengo en Salamanca a David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
Si estáis en ese plan con 16 grados es para preocuparse mucho, ¿eh? Os tengo que decir.
Somos valencianos. A ver.
Sí. Aquí cuando bajamos de 18 grados ya estamos sacando ropita.
Exacto.
Yo solamente voy a decir una cosa. Yo un día salí de Salamanca con 18 o 20 grados de temperatura y llegué a casa con menos 5. Uf. Solo comento eso.
Aquí no estamos acostumbrados a eso. ¿Y cómo lleváis el confinamiento, todo esto?
Bueno, se lleva. O sea, creo que todos nos estamos adaptando, ¿no? Tanto a nivel personal como laboral a esta situación. Lo que decíamos antes de empezar a grabar, como ha habido nuevos servicios que han empezado a despuntar, ¿no? Cuando antes eran completos desconocidos, nos ha tocado cambiar un poco la forma de comunicarnos con nuestros compañeros. Bien y mal, ¿no? A partes iguales. Creo que como todos.
¿Y tú, David?
Yo la verdad es que no lo llevo tan mal, porque como estoy acostumbrado siempre a trabajar desde casa o cuando voy por ahí... Yo qué sé, cuando voy a País Vasco, por ejemplo, y tengo que ir a dar clases, en País Vasco no existe la vía social si no tienes vida allí previa, pues estoy súper acostumbrado. Entonces, para mí es como, hola, un día más o menos normal, pero vamos, quitando eso y salir a hacer compritas para la familia, la verdad es que relativamente muy bien, estoy como muy como contento, estoy bien.
¿Cómo se nota que no tenéis
un poco
playa,
lo mismo? A mí me pasa un poco lo mismo, lo único que el factor este de tener al chiquillo en casa ya empieza a pesar mucho, ¿eh? Ya son 2 semanas y el chiquillo, si no fuera porque tenemos una pequeña terracita, y aún así le cuesta. Y se echa de menos que el chiquillo descargue más energía por la calle. Ya estaban comentando ayer que estaban pensando en hacer algún tipo de excepción con los niños y a ver si pueden hacer alguna salida. Aunque viendo la situación, especialmente con los datos que nos están dando... La cosa está bastante mal, ¿eh? Estamos en una zona todavía muy alta de contagios y esto, pues habrá que prepararse para seguir así durante un tiempo y tener paciencia y fuerza. Es lo que nos toca.
Sí, lo único es que sí tenemos cierto grado esperanza, porque sí parece que está disminuyendo la progresión exponencial, están disminuyendo el exponente. O sea, sí tenemos un poquito de esperanza porque cada vez crece en una proporción menor. O sea, no la hemos parado, evidentemente, pero sí parece que va tendiendo un poquito a crecer un poquito menos cada día. A nivel de tendencia,
Sí, aquí hay que aferrarse. Sí, hay que aferrarse a cualquier dato que asome un poco de esperanza, porque la situación es muy complicada. Y como comentábamos el episodio pasado, sobre todo para la gente que trabaja en el mundo sanitario y asistencial, porque no solamente son los hospitales, son también las residencias, son también los centros de personas que tienen dificultades sensoriales o psíquicas, hay de todo. Es una situación que esperemos que entre todos podamos solucionar, porque está la cosa bastante, bastante delicada. Y para empezar, lo que sí que quería comentaros es una mención muy muy especial a nuestros compañeros de La Escalera, a Antonio y a Enric, que tuvimos un episodio especial el otro día, ¿no? Cuéntalo tú, David.
No, que luego me dices que hablo demasiado.
No,
a ver, nos invitaron, bueno, invitaron a toda la gente de la comunidad de La Escalera, a que pudiéramos participar para ver cómo estábamos llevando lo del tema del confinamiento, tal y todo el rollo, en modo de experimento, y al final el resultado final de todo eso fue Javier hablando 1 hora y media, yo hablando 1 hora y media y ellos hablando durante media hora, 1 hora, para hacer Y como que monopolizamos, o sea, nos hicimos con la escalera y joder, cada uno ya casi que ya se siente mal. Pero tengo que reconocer que el trabajo que está haciendo Antonio Sánchez para la edición, ahí sacando las pildoritas y tal, yo creo que está quedándole muy bien y hay que decirle que ha hecho un currazo impresionante intentando extraer las pildoritas estas que están publicando. Son de 10, 20, 30 minutos como mucho, creo que he estado viendo. Y creo que merece mucho la pena y que la gente que nos escucha a nosotros las escucha allí, porque hablamos un poquito de todo, la verdad. Y mucho. Hemos hablado de todo y hemos hablado mucho. Así que nada, ya
Sí,
para
siempre.
que la gente se pase por allí por época de las calles, porque hablamos un poquito de todo. El último que han publicado ha sido el del tema de las tabletas y los certificados digitales, el tema de la relación con la administración pública, que está guapo, está interesante.
Así es, ha salido un episodio muy completo, no es para menos, después de tantas horas, y ha hecho un gran trabajo de síntesis en todo lo que estuvimos hablando, que hay un poco de todo, de películas, estuvimos hablando también de VPN, estuvimos hablando de redes sociales, de emprender, estuvimos hablando largo y tendido de muchísimas cosas, con lo que recomendadísimo ese episodio y esos clips que ha estado montando Antonio de la escalera, laescalera.pro. Pasaros por ahí y le echáis un escuchazo. Y lo que tenemos es episodio de una cuestión que estábamos hablando así a micrófono cerrado y estábamos hablando como la gran caja negra dentro de lo que es el mundo del desarrollo web, o por lo menos para mucha gente, y no es ni más ni menos que las bases de datos. Para ello, lo que vamos a hacer es partir de nuevo de un estudio que ha hecho David sobre bases de datos más utilizadas en lo que es el millón de páginas del top de Alexa y también en dominios españoles. David ha hecho un artículo que puedes encontrar en su página web, cursodesarrollo.com, en el que desgrana con cifras lo que son las cifras de uso de las bases de datos, que ya vemos o vamos a ver ahora cuáles son y el protagonismo que tienen precisamente las de código abierto. Bueno, David, cuéntanos cosas sobre ese estudio, cómo lo has realizado y cuál ha sido la metodología.
Bueno, pues la metodología de trabajo ha sido la utilización de un fichero CSV del top de Alexa, que es la organización, ¿no? O la clasificación de todos los sitios web que hay en Internet. Entonces los tienen ordenados como por visitas o como por uso por parte de todos los internautas. Hacía que no utilizaba este término. De todos los usuarios de Internet, entonces hacen una clasificación con posiciones. Entonces, pues de el millón, más o menos, millón, millón y pico, porque tengo como dos fuentes de sitios en Internet ordenados por los más visitados. Entonces, pues se van desgranando. Bueno, pues lo que haces es hacer una arañita, ¿no? Un web scraping, que se dice, que lo que te permite es extraer los datos principales de la página web principal de ese dominio, y a partir de ahí se analiza lo que es la página y se extraen las tecnologías que utiliza esa página concreta. Y en base a eso, pues estoy sacando una serie de estudios diciendo, pues eso, cuáles son las bases de datos más utilizadas y cuáles son las relaciones, ¿no? Entre hacer, como siempre, intentar indicar que son de las páginas web públicas, claro, es decir, no estamos analizando las web de intranet, sino las web que están publicadas y que cualquiera puede llegar a acceder, y solamente lo que es la página principal, claro. Pero ya nos da un indicativo más o menos del uso de las tecnologías, entonces es interesante de ver.
¿Y cuáles son los resultados? Porque así viéndolo por encima, vemos, bueno, cuéntanos tú los resultados, que yo veo que hay una tecnología dominadora de
Sí,
largo.
cogemos más o menos el millón de sitios, ¿no? Que podría ser un poquito la vía para poder llegar a entrar. Lo que vemos es un arrase de MySQL. Es decir, MySQL tendría aproximadamente más del 40% de el uso que hay en Internet de las páginas públicas, que era lo que decíamos
Qué
antes,
barbaridad.
que es una barbaridad. Es decir, si ya decíamos que WordPress, ¿no? Era el software más utilizado visible, ¿no? Que se conozca de Internet con más del 30%, rondando el 30%. En el caso de MySQL llega al 40, al 41,40% en el millón de sitios más visitados de Internet, lo cual me parece una locura. O sea, una auténtica locura.
Y habría que, volvemos a lo que comentábamos en el episodio de tecnologías web, como PHP era el lenguaje de programación rey dentro de lo que es la programación web, por uso, por porcentaje, y aquí vemos cómo de nuevo el stack este del AMP o del EMP se impone con, vamos, autoridad absoluta a la hora de realizar un sitio web, siendo MySQL o MySQL, como quiera pronunciarlo la gente, la tecnología, que curiosamente, eso vamos a comentarlo ahora, ha habido un fork de MySQL, es una cosa que cuando lo compró Oracle, la empresa que desarrollaba
Sí,
MySQL,
cuando compró
lo
SAN,
compró,
cuando compró SAN Microsystems.
es sí, sí que luego al quedarse Oracle con MySQL, parece que a nivel interno eso a mucha gente no le gustó, especialmente lo que estuve leyendo el otro día, el principal desarrollador de MySQL, el finlandés este, que le llaman el Linux este de las bases de datos, el Videnius, Monty Videnius, que es el que luego lideró en lo que es el desarrollo de MariaDB, que yo creo que para cualquier persona que monta hoy en día una sencilla página web, por ejemplo un WordPress, es que es transparente. Montarlo con MariaDB o con MySQL para la mayoría de usuarios es transparente, no hay diferencias.
Sí, muchos de los comandos se comparten.
Por ejemplo, Andrés, tú cuando ahora mismo estás montando un entorno de desarrollo con base de datos, ¿de qué tiras?
Bueno, si tengo que elegir entre MySQL y MariaDB, me voy de cabeza a MariaDB. Además ya se está volviendo dentro de la comunidad Linux la base de datos de referencia. Ya se deja de recomendar la anterior. Puede ser porque hay una mala publicidad por parte de Oracle y toda esta historia. No digo que no. Pero es verdad que todo lo que es propietario pues sienta muy mal, ¿no? En el desarrollo.
Y lo que hay que destacar, ahora veremos los que van por detrás, lo comentas ahora, David, lo que hay que destacar es que entramos en lo mismo, como las bases de datos de código abierto o no propietarias son las reinas en el mundo de Internet, en el mundo de la web, mejor dicho. Cuenta David qué tecnologías o cuál sería el ranking a partir de MySQL de otras bases de datos que están ahí en el
Sí,
ranking.
yo quería comentar de lo del rollo de MariaDB y quería hacer un pequeño comentario por el tema de que, bueno, aparte evidentemente de que es el fork, como hemos comentado, es que prácticamente de todas las tecnologías que tenía Sun Microsystems después de la adquisición por parte de Oracle de la empresa, prácticamente todas las que de las principales que son de software libre, todas se han forqueado, todas siguen vivas y todas tienen un proyecto, igual no líder, pero sí que sigue muy activo para todo esto. Que serían, os recuerdo que tenían el código de Netscape, que es lo que es actualmente Mozilla, ¿vale? Tenían el código, evidentemente, de MySQL. Y la tercera es OpenOffice. Que ya no es OpenOffice, sino que, como todos sabréis, es LibreOffice, que es el fork de lo que es el
Así es,
proyecto.
sí.
Entonces,
Sí, porque OpenOffice se lo quedó también. OpenOffice, ahora mismo, ¿cuál es la situación de
está
OpenOffice?
muerto. O sea,
Está muerto,
literalmente
vale.
nadie utiliza OpenOffice, casi todo el mundo utiliza LibreOffice. Porque es la suite que,
Exacto.
otra vez lo mismo, ¿no? No se fiaban de Oracle ahora de hacer las cosas porque le tomó mucho tiempo tomar la decisión. Y prácticamente ahora todo el mundo hace eso. Y luego, otro proyecto que también era de Sun Microsystems, que sería Solaris, si lo recordáis.
Sí, el sistema operativo.
Eso es. Entonces, teníamos OpenSolaris para poder hacer cosas de ese estilo, del cual se han sacado mogollón de tecnologías distintas para poder hacer cosas, entre ellas, no sé si os sonará ZFS.
El formato de ficheros. De
archivos, sí, sí, es un sistema de ficheros que funciona rollo como un RAID, ¿no? De que te permite dejar como distintos discos que puedan coordinarse entre sí y que tiene un sistema de gestión de datos, permite replicación y cosas de ese estilo. Eso viene de Solaris también. Uh-huh. O sea, todo el código que se adquirió de software libre por parte de Oracle de la parte de Sun Microsystems, lo hemos utilizado todo y prácticamente, exceptuando el caso de MySQL, todo lo demás no lo maneja Oracle y todas las demás comunidades no son del código principal de Oracle.
Bueno, hay un caso que es el de Java, que también pertenecía, y es que es verdad que existe OpenJDK, OpenJRE, que funciona muy bien, lo mantiene creo que Red Hat. Y
sí, 50-50.
Pero es cierto de que la versión que tiene Oracle funciona muy bien. Está muy bien, está optimizada y funciona a mil maravillas. Tal vez sería lo único que se ha salvado.
Pero ¿sabes lo que ha pasado con eso? Como ahora te están empezando a pedir licencia por cada máquina virtual que tienes en producción, la mayor parte de la gente no está utilizando la máquina virtual de Oracle, es decir, Hotspot, que es la profesional, y todo el mundo está utilizando OpenJDK. O sea, incluso eso está siendo liderado o está siendo gestionado mejor por parte de la comunidad que por parte de Oracle.
Quien mucho abarca, poco aprieta.
Vale, pues continuamos si os parece bien. Entonces sí, la cosa sería, claro. El siguiente es Percona. ¿Os suena Percona?
Nada, la primera vez que lo oigo.
No. Vale, pues Percona es una
empresa
da servicios profesionales sobre MySQL y MariaDB. Es decir, aunque ponga Percona, podríamos poner perfectamente MySQL o MariaDB a la hora de hacerlo. Entonces, Percona es una empresa que da servicios profesionales sobre estas dos bases de datos. Entonces, tú, por ejemplo, quieres tener backup en caliente de una base de datos, es decir, sin tener que parar completamente la base de datos, quieres hacer un backup de toda la base de datos completa, Percona te ofrece la herramienta para poder hacerlo. O tiene una versión de clúster, es decir, de juntar varios servidores de bases de datos para que funcionen todos a la vez, y es la versión más utilizada de clúster, conjunto con la versión que ofrece evidentemente Oracle, que es la versión Enterprise de Cluster, ¿no? Y es otra vez, ¿no? Es un proyecto que está evidentemente apoyado por software libre, evidentemente ofrece servicios profesionales y utilizan, bueno, pues el típico modelo, ¿no? De un producto que es software libre, pero que ellos se ganan la vida, ¿no? Creando herramientas para ese tal que son de pago. Entonces,
sí, un poco como Red Hat.
Un poco rollo como Red Hat, sí, correcto. Lo único que en este caso está muy bien, porque uno de los problemas que solía tener habitualmente lo que es el software libre es el tema de los servicios de soporte, ¿no? Es decir, lo que sería si tienes un problema con la base de datos, si quieres responder a nivel empresarial o a nivel de administración pública, siempre está bien tener un contrato, ¿no? De soporte o de ayuda, ¿no? Por parte de... O bien, claro, no, antiguamente era con el fabricante de la base de datos, ¿no? Como en el caso de Oracle, tú instalas Oracle y tú quieres tener a un DBA de Oracle y luego tener el contrato de Oracle por si aquello se para, que en poco tiempo sean capaces de resolverlo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace Percona, pero con MySQL y con MariaDB. Y luego también tiene su propia solución de clúster, que es Galera. Y la verdad es que funciona muy bien y todos aquellos que utilizan MySQL a nivel profesional, es decir, no un WordPress, sino a nivel empresarial y tal, suelen tirar por esta empresa porque ofrecen muy buenos servicios. Pero destaca que, claro, solamente un 0,20% de los sitios que hay en Internet utilizan Percona, claro.
Claro. Ahí lo único que habría que... Viendo la página web de Percona, ellos también se venden como los expertos en lo que es la optimización de la página, de la base
claro,
de
correcto.
Datos.
¿No? Sí, por eso te digo, servicios profesionales sobre estos productos de software libre, ¿no?
Estupendo. ¿Qué más tenemos por
pues
ahí?
Pues el siguiente sería MongoDB, que es la primera base de datos no relacional, ¿vale? Vamos a distinguir un poquito, si os parece, lo que son bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales, ¿no? En una base
Muy
de
bien.
datos que es relacional, tú lo que tienes es el motor de la base de datos, que en este caso podría ser, por ejemplo, pues MySQL, puede ser Postgres, que hablaremos más adelante, puede ser MariaDB, puede ser Oracle, puede ser DB2 en el caso de IBM, etc., ¿no? Pero siempre tienen una misma estructura y un mismo lenguaje de consulta, ¿no? Entonces, toda la estructura de una determinada, de un conjunto de bases de datos que tú manejas dentro de un servidor, y luego cada una de esas bases de datos tiene una estructura en un formato de tablas, ¿no? Entonces, tú cuando defines una determinada tabla, lo que defines es un determinado conjunto de campos asociados a esa tabla, ¿vale? Entonces, cuando manejas esa tabla, tienes que definir, pues quiero un campo de identificativo, quiero un campo para almacenar el nombre, los apellidos, la dirección, no sé qué, ¿no? Tú vas definiendo todos los campos
Correcto.
que tiene que tener esa tabla. Y luego, dentro de esa tabla, cuando tú vas a introducir datos, tienes lo que se denominan registros. ¿Qué es un registro? Un registro es una línea dentro de una tabla donde tú has introducido datos para todos y cada uno de esos campos que están definidos dentro de esa tabla. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una tabla de clientes con los campos definidos para clientes, cada uno de esos clientes sería un registro dentro de la tabla de clientes. ¿Se entiende bien a lo que me refiero?
Sí.
Vale,
Perfectamente.
pues entonces, eso es una de las características, es decir, que tú la información la manejas vía tablas. Otra de las características principales que tiene es que permite manejar normalmente lo que se denomina una relaciones entre tablas, ¿vale? Entonces, tú permites relacionar un dato que tienes en una tabla con otro dato que tienes en otra tabla distinta. Eso significa que tú tienes una entidad relación que se llama, ¿no? Un diagrama entidad relación, donde tú tienes una entidad cliente, tienes una entidad que sería los tipos de cliente, y tú tienes una relación entre cliente y tipos de cliente, que en este caso podría ser, por ejemplo, de clasificación, por ejemplo, donde solamente se puede pertenecer a una determinada categoría a la vez, ¿no? Por ejemplo, eres un cliente de residencial, o eres un cliente de particular, o eres un cliente autónomo, o eres un cliente de empresa, ¿no? Entonces tú relacionas las dos tablas para poder establecer esa relación. Entonces, el tema de que sean bases de datos relacionales viene de ese término. Entonces hay tres tipos de relaciones. Las relaciones uno a uno, es decir, un elemento de una tabla con otro elemento de otra tabla. Una relación 1N, que sería un elemento de una tabla con varios elementos de otra tabla. O una relación NM, que es un conjunto de elementos de una tabla con varios elementos de la otra tabla, que es una de las más complejas que hay. Esto es lo que te permite establecer esas relaciones entre datos. ¿Qué pasa a partir de aquí? Que evidentemente tú una de las cosas que quieres, o es una de las cosas que nos han enseñado manejando bases de datos, es que quieres mantener lo que se denomina la integridad referencial. Es decir, tú lo que quieres es que las relaciones que existen entre esas tablas no se vean corrompidas a la hora de manejar la información, sino que esas relaciones que hay entre tablas se mantengan a lo largo del tiempo y que nadie las cambie sin necesidad, o que no, o que se debería de mantener esa integridad de datos, ¿no? A la hora de hacer. Entonces, esa integridad referencial es una de las características esenciales de una determinada base de datos. Y otra de las características esenciales de las bases de datos relacionales es que permiten la transaccionalidad, es decir, permiten hacer transacciones. Que esto, si se explica, es muy sencillo. Simplemente te permite, por ejemplo, que tú tengas, por ejemplo, cuando tú vas a transferir fondos de una cuenta a una cuenta, por ejemplo, tú tienes un registro donde te dice cuánto dinero tienes en tu cuenta del banco, y hay que transferir un dinero de una cuenta a otra cuenta. Entonces, eso normalmente son dos registros, ¿no? Que son los movimientos de cada una de las cuentas. Entonces, tú lo que tienes que garantizar es que el dinero que sale de una cuenta termina en la otra cuenta y que no se te queda a la mitad, ¿no? Porque si no, significaría que una persona no tiene el dinero y la otra no lo ha recibido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para eso están lo que son las transacciones. Y en las transacciones lo que te permite es garantizar que varias operaciones que tú vayas a hacer sobre la misma base de datos se realizan siguiendo una serie de principios que te permiten garantizar que o se hace todo o no se hace nada, ¿correcto? Y eso serían lo que son las transacciones. Vale. Estas características que son esenciales, más una serie de técnicas que te permiten modelar las bases de datos, es decir, crear estas estructuras de datos, lo que siempre nos han enseñado dentro de las facultades y dentro de los institutos de cómo se tienen que manejar. que hay una serie de técnicas que te permiten establecer lo que se llama una normalidad dentro de las bases de datos, lo que son las formas normales, que te permiten garantizar que se cumplen todas estas características que hemos mencionado antes, es lo que ha hecho las bases de datos como son y siempre han sido así, ¿vale? Entonces, estas bases de datos siempre funcionan de esta manera, siempre se establece un diagrama de interrelación, siempre se establecen una serie de formas normales, se mantiene una integridad referencial y se pueden manejar las transacciones pues de datos. ¿Qué diferencia estas bases de datos de un MongoDB? Pues fundamentalmente de que se saltan cosas. Es decir,
Bueno, de un MongoDB o
sí, de un
cualquier
MongoDB o
cualquier
cualquier
base
otra
de
base de
datos.
datos no SQL.
Eso es.
Normalmente que se
Eso es.
saltan cosas. Es decir, cuando salió MySQL por primera vez, era una de las bases de datos más rápidas que había en el mercado. ¿Por qué? Porque se saltaba cosas. No tenía integridad referencial, ¿no? Que era una de las características principales, y era al no tener que cumplir todo el estándar de SQL, que SQL es el lenguaje de consultas que nosotros utilizamos para poder consultar estas bases de datos. Al no tener que hacer eso, se convirtió en una de las bases de datos más rápidas porque era de las pocas que no lo cumplía, ¿no? Que no cumplía ese estándar de integridad referencial. A día de hoy sí, sí lo tiene, por ejemplo, ¿no?
Y aparte, un apunte rápido. Y aparte, lo que también hizo MySQL, que es la gran innovación por parte de los finlandeses, estos de MySQL, fue el motor que de la base de datos, que es lo que luego han forqueado a MariaDB, que es lo que permite esa optimización también dentro de lo que es el rendimiento de la
Sí,
base de
pero me
datos. De
refiero
hecho, tiene
el
varios
sí, pero
motores.
un momentín, Andros, para diferenciar. Una cosa sería el motor de la base de datos y otra es el motor que guarda cada tabla de la base de datos. Entonces, lo que la hacía especial era el motor que manejaba cada tabla, que es el que permite decidir cómo se guardan los datos y cómo se consultan los datos de cada tabla, ¿vale?
Eso,
Que eso es
sí.
lo que lo hacía especial y es el que al principio del todo no manejaba estas propiedades de integridad referencial o de transacciones, cosas de ese estilo. Sí, perdona, Andros, que te he cortado.
No, no, nada. Solamente era el comentario de que incluso en MariaDB se podía uno desarrollar su propio motor, que ahora ya me entra dudas con lo que me acabas de decir. Y de hecho ya dispone de diferentes modelos para tu información gestionarla.
Sí, tienes razón. Es lo que, o sea, tú puedes crear, evidentemente, como es el software libre, puedes crear tú tus propios motores de tabla, evidentemente.
Sí.
Porque uno de los primeros motores que salió con MySQL, que ya sí permitía tener integridad referencial y tener transacciones, es InnoDB, que actualmente forma parte de lo que es el core
Sí.
de MySQL, y de lo que es todo ese core, que al principio era de
Sí.
pago, porque claro, era un motor que utilizaba una empresa para hacer el tema transaccional, ¿no? Y luego ya esa empresa como que se compró y se incorporó dentro de lo que es el código. Pero os dais cuenta
Sí.
que lo que quiero establecer es como la comparación de que MySQL se saltaba pasos para ser más rápida y estas bases de datos no relacionales también se saltan pasos para hacer. Porque MongoDB, que es una de las que sale aquí en un estudio con un 0,02% el millón de páginas que hay en Internet, también al principio se saltó esos dos pasos. Es decir, tú no podías hacer transacciones, es decir, guardar varios registros dentro de la base de datos asegurándote que se modificaban todos a la vez, y no te permitía mantener la integridad referencial. Es decir, datos que están en colecciones distintas, que es como se llaman, entre comillas, las tablas, ¿no? Que tú manejas dentro de MongoDB, no podías establecer una relación o correlación fija, ¿no? Entre dos datos que están en dos colecciones distintas, ¿no? Y es precisamente eso lo que ha hecho también, una de las características principales, de que esta base de datos, por ejemplo, haya crecido tanto y sea tan rápida, porque se saltaba pasos, ¿correcto? Entonces, lo que en MongoDB es una colección, sería como una especie de tabla dentro de una base de datos relacional. ¿Con qué diferencia? De que tú cuando defines una tabla en una base de datos relacional, tú tienes que definir todos y cada uno de los campos y todas y cada una de las restricciones que tú tienes a la hora de meter datos en esa tabla. La diferencia es que tú en Mongo solo hay un campo que es obligatorio, que sería el identificativo, pero todos los demás campos que tú metes dentro de una colección de una base de datos de Mongo son sin la necesidad de definir ningún tipo de esquema. Por eso estas bases de datos también se suelen denominar schemaless, ¿no? Es decir, sin esquema. Exacto. Porque lo que guardan realmente son objetos. En este caso, en el caso de Mongo, es una base de datos orientada a objetos, no orientada a tablas o a relaciones entre tablas. Sino que tú lo que guardas al fin y al cabo son objetos en formato JSON. Evidentemente tú lo mandas en JSON, pero él lo va a guardar en un BSON, que es un JSON pero en binario, ¿no? Para que guarde la información, evidentemente, que ocupe mucho menos espacio y sea mucho más rápida de transmitir.
Y David, una cuestión. Entonces, cuando el sistema relacional de base de datos, que es tan venerable y sigue fuerte, es una, lo que todo el mundo, como tú decías, cuando accedemos al mundo de la base de datos es lo que aprendemos, ¿no? El modelo relacional, entidad, sí, relación, normalización, que es la base, que es una cosa que también estaría bien apuntar, que sigue siendo una de las bases de cualquier persona que se dedica al mundo de la, por así decirlo, del desarrollo. Correcto. El tener un buen conocimiento de lo que es cómo crear una base de datos o la estructura de la base, uh-huh, de datos, el esquema, los tipos de datos, la integridad, todo ese tipo de cosas que tú comentabas que me parecen fundamentales y muchas veces como que a veces se pasa por encima, y a mí me parece un gran error, porque desde el punto de vista de arquitectura y de diseño son fundamentales. Pero lo que te quería preguntar, así, ¿cuál sería, así, grosso modo, por qué el lo que es la filosofía de las NoSQL o entrando con el MongoDB, ¿a qué se dirige MongoDB que sea diferente a utilizar una base de datos relacional como SQL, MariaDB o Postgres?
Vale, me recuerda mucho, y voy a hacer una relación con MySQL porque creo que es el que la mayor parte de la gente conoce y va a entender bien la relación, ¿vale? Así como MySQL era, saltándose pasos, ¿no?, la base de datos más rápida, MySQL tiene el pecado original de ser una base de datos relacional a la hora de poder escalar, ¿vale? Una de las cuestiones fundamentales cuando tú empiezas a ver el manejo de datos masivo es que, claro, cuando tú quieres montar, por ejemplo, un clúster de información, en el caso de MySQL se ha avanzado mucho, ¿no?, con lo del tema de los clústeres, pero tienes el problema de que todos los nodos que pertenecen a ese clúster, todos los servidores que funcionan de manera conjunta, tienes que compartir la información entre todos los servidores a la vez. Tiene que tener la misma información, aunque se pueden hacer particiones. Todos los ordenadores que están dentro del cluster tienen que compartir, entre comillas, la misma información, ¿vale? Entonces, está bien para hacer ese tipo de cosas, pero te complica la escalabilidad de esa base de datos. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, empiezas a colocar dos servidores, pues claro, tienes que mandar la información del primero al segundo. Si colocas un tercero, tienes que mandar la información del primero a esos dos. Del primero a esos tres, del primero a esos cuatro, del primero a esos cinco. Entonces, ahí tienes, uh-huh, un problema que yo llamo el problema de la malla, donde tú, cuantos más ordenadores colocas, más conexiones tienes entre ellos a la hora de sincronizar los datos, y tienes un problema grave. ¿Se entiende bien a lo que me refiero? Entonces, es un problema, sí, de escalabilidad. Sin embargo, Mongo, así como otras muchas bases de datos NoSQL, están pensados para que tú, inicialmente, no tengas por qué compartir información, la misma información en todos los servidores, eso para empezar, sino que la información está como compartimentada o fragmentada o particionada, como queráis verlo, en conjuntos de servidores, ¿no? Entonces, Mongo tiene una cosa muy interesante que son las shards. Cada shard es una división de la información que tú tienes en una base de datos. Entonces, una shard va a almacenar información distinta a otra shard y no van a compartir información entre ellas. Entonces, ahí ya estás quitando el problema de malla, porque estás dividiendo la información en distintos conjuntos de servidores, vamos a decir, que son las shards, y no tienen por qué compartir información entre ellas. Entonces, cuando tú vas a hacer una consulta a una base de datos de ese estilo, dependiendo de dónde esté esa información, solamente va a trabajar un conjunto de servidores, no todos los servidores a la vez. Por otro lado, uh-huh, otra de las cosas que son interesantes es el tema de que cada shard tiene dentro lo que se denomina un replica set, es decir, un conjunto de servidores, normalmente son tres, que comparten todos la misma información. ¿Para qué se hace esto? Para repartir el trabajo, creo que se entiende, ¿no? Es decir, si un determinado servidor de turno está muy ocupado, pues otro se podría llegar a encargar de eso, ¿no? Entonces, el servidor de SARD, que es el servidor del conjunto de servidores, va a lanzar la consulta al que crea que lo va a resolver en menos tiempo, ¿no? Entonces, vas a coger esa información y la vas a devolver. Ahora imagínate que es una base de datos enorme, donde tú tienes mogollón de SARDs. Claro, este modelo sí escala, porque divides toda la información en conjuntos de servidores y no en servidores individuales. Entonces, vas a ser capaz de poder crear mucho mejor. Y otra de las características principales que tiene MongoDB es el tema principal de que está ya preparado para que si un nodo de esos del clúster se cae, automáticamente sepa restaurarse. Esto es lo que se denomina el failover, ¿no? Entonces, es súper importante. Y luego, otra de las cosas que cambia, es muy interesante, es el tema de que te permite hacer, evidentemente, consultas sobre la base de datos y que te permite tener campos, por ejemplo, que son arrays, ¿vale? Que esto en una base de datos normal no se puede hacer, ¿correcto? Es decir, tú en una tabla no puedes meter un campo que sea un array, normalmente, ¿eh? Hay bases de datos que sí ofrecen esta funcionalidad, pero es muy raro. O la gente no lo suele dar habitualmente, que tú tengas un campo, por ejemplo, de tags asociados a una noticia y que todos esos tags estén dentro de un campo, por ejemplo.
No, claro, en lo que sería en una relacional, pues sería eso, justamente eso, relacionarlo, ¿no? Hacer un ON y ahí vas metiendo, o un NN.
Claro, correcto.
Pero igualmente, todos los datos que nos estás dando de MongoDB o de una NoSQL resuelve problemas, pero a gran escala, ¿no? A pequeño, a lo que sería una página web de una empresa sencillita, que no necesita disponer de muchos visitantes a la hora. Se le quedaría como demasiado grande, ¿no? Ese tipo de solución.
Hombre, si colocas un clúster entero, sí, claro, evidentemente no vas a matar moscas a cañonazos. No tienes por qué utilizar necesariamente una base de datos de alto nivel con 80 servidores para una página web normal y corriente. Pero...
Es que te lo comento porque ha habido un movimiento, el de MAMP, no, el de... ¿Cómo se llama? Sí, el de MAMP, ¿no? El que tiene... Utilizas Node... de backend, utilizas Mongo como
sí,
base de datos.
Creo que te refieres a la arquitectura MIN, ¿no?
MIN.
Sí, que es la M es de Mongo, la E es de Express, la A es de Angular y la N es de Node.
Eso es.
Correcto. Claro,
bueno,
es que
ha cobrado muchísima importancia. O se ha vuelto muy de moda. Ha dicho, no, esta es la solución a todo.
Claro, pero ¿sabes
pero
lo
claro,
que pasa?
¿Cómo lo estás exponiendo?
Es sí, que la diferencia fundamental entre una base de datos tradicional o una base de datos relacional y una, o sea, todo va a ser así. La ventaja fundamental es que tú en una base de datos tipo MongoDB, el propio driver que tú utilizas, el driver sería como el cliente de la base de datos que tú utilizas a nivel de programación para acceder a esa base de datos, ¿vale? Estaba pensado específicamente, otra vez desde el principio, para resolver uno de los problemas fundamentales que tienen las bases de datos relacionales, que es la realización de peticiones a la base de datos de manera asíncrona. La sincronía o la parte reactiva de la web... Hola, Daniel. Una de las cosas fundamentales es el tema de que tú, cuando utilizas un hilo de ejecución para conectar a una base de datos, ese hilo se bloquea cuando vas a acceder desde tu aplicación a la base de datos hasta que la base de datos te contesta, ¿no? Y esa conexión que tú tienes a la base de datos te devuelve la información y tú ya la puedes devolver, ¿no? Ese bloqueo que se utiliza tanto cuando tú vas a atender peticiones web que te entran a tu servidor o tú vas a lanzar una petición al servidor en una arquitectura desacoplada donde tienes un frontend, tienes un backend y tienes la base de datos, el frontend tiene que consultar a tu aplicación y tu aplicación tiene que consultar a la base de datos. En esos dos pasos, en la arquitectura normal se bloquean las peticiones. Es decir, estás bloqueando un hilo de ejecución cada vez que quieres resolver una petición web o cada vez que quieres resolver una petición a la base de datos. Sin embargo, MongoDB desde el principio se planteó para que tú pudieses hacer esas peticiones de manera asíncrona. Es decir, que tú pudieras lanzar al servidor una petición, el hilo de ejecución para tu aplicación no se bloquea, y cuando tú recibes ese dato, se ejecuta una función que te recoge la información y se la devuelve, ¿no? Para hacer. Entonces, esta sincronía o este no bloqueo de las peticiones web y de las consultas a la base de datos es la principal mejora que tiene la arquitectura MIN sobre una arquitectura LAMP, ¿no? Sobre un Linux, Apache, MySQL y PHP, ¿no? Por poner un ejemplo. Tanto que puedes llegar a tener mejoras del 20, del 30 o del 50% en un mismo servidor utilizando una arquitectura o utilizando otra. Entonces, no solamente es qué puedo yo mejorar o es un poco matar moscas a cañonazos a la hora de poder manejar una aplicación web utilizando MongoDB en vez de MySQL porque simplemente porque Mongo tiene sin esquema y no, no, no. Lo que estamos hablando es que si tú, por ejemplo, utilizas Node.js versus PHP, puedes tener mejoras de rendimiento significativas a la hora de poder manejar esto. Yo sobre todo he visto comparativas entre aplicaciones Java versus aplicaciones Node o dentro de arquitectura Java de utilizar con asincronía y sin asincronía. Es decir, programación reactiva versus no programación reactiva. Y lo que te digo, puede haber mejoras del 20, del 30% de utilizar este modelo o de no utilizarlo. Entonces creo que es un tema muy importante y es por lo que yo creo que MongoDB es superior a MySQL a nivel conceptual, a nivel de rapidez y a nivel de manera de resolver las consultas, no solamente para un proyecto de pequeña escala, sino un proyecto de muy alta escala. Es decir, si tú tienes que empezar un desarrollo de una aplicación nueva y eres una startup, no utilices bases de datos relacionales. Porque es ponerte palos en las ruedas, ¿vale? Y luego, otra ventaja que veo cuando estás programando una base de datos, o sea, una aplicación contra base de datos, si tú eres un programador estándar, es que te va a permitir utilizar o poder gestionar mucho mejor lo que serían los esquemas de la base de datos. ¿Por qué? Porque no hay esquema de la base de datos.
Ya,
Entonces, no tienes
pero eso
por qué
también
realizar
supone.
migraciones de modelo, es decir,
Sí.
migraciones del esquema de la base de datos. Tú, por ejemplo, quieres añadir una funcionalidad nueva dentro de tu aplicación y en esa funcionalidad nueva que tú tienes hecha necesitas tener un campo extra. Tú no puedes simplemente dar de alta eso a nivel de programación y ponerlo en producción. Tienes que hacer un proceso de migración del esquema de la base de datos que tienes en producción, que eso normalmente implica parar producción, ¿vale? ¿Sí? Donde tú aplicas ese script que actualiza las tablas para dejarlo en el modelo que tú necesitas nuevo, en el esquema versión 2, vamos a decir, y luego ya puedes arrancar tu aplicación para que funcione. Sí, entonces eso en Mongo no existe. No tienes que hacer ese
Me pongo
proceso.
aparte que
sí, me pongo del lado un momento de los que defienden a muerte las relacionales,
Vale.
solo, pero vamos a ver, David, MongoDB me puede dar unos resultados que no estoy esperando y por lo tanto no podré mostrarlo correctamente en mi página. Por ejemplo, si yo he especificado que existe nombre, apellido 1, apellido 2, me llega un vasco y me pone 8. Eso va a significar de que el resto de mis páginas web voy a tener 6 campos vacíos. ¿Cómo soluciono eso?
En el resto de mis páginas web. No, tú simplemente
Sí.
cuando recoges la información de la base de datos, hay sistemas de ORM que ya te resuelven eso. Entonces tú cuando accedes a una determinada base de datos, si lo que tú quieres es que sean una serie de campos fijos, tú al fin y al cabo vas a tener una capa de modelo, una capa de persistencia que se llama en Java, que tú puedes utilizar, por ejemplo, en el caso de Node, puedes utilizar Mongoose, ¿no? Mongoose, ¿no? En el caso de Spring, ya puedes crear repositorios con Spring Data, tanto reactivos como no reactivos, contra base de datos Mongo. Es decir, tú al fin y al cabo, si quieres establecer el diagrama de entidad de relación, tú lo puedes establecer exactamente igual. No pasa nada,
Sí,
¿no?
pero a donde quiero llegar es que al no ser una información que tú ya sabes, tienes un esquema,
Sí.
cómo te va a llegar, te puedes encontrar problemas inesperados, que hay soluciones, como estás comentando,
Claro.
pero ya estamos poniendo un intermediario por medio.
Ya, pero esto es lo que yo llamo domar al caballo. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, tú lo que tienes es un caballo que es capaz de correr como si no hubiera un mañana. Pero tú lo que haces cuando lo domas, ¿no? Cuando domas a ese caballo, lo que consigues es que haga lo que tú quieras como tú quieras, ¿no? Entonces, Cuando tú aplicas este tipo de técnicas, lo que haces es domar al caballo. Es decir, lo que haces es que domas al caballo para que funcione como tú quieras que funcione, ¿no? Entonces, que una base de datos Mongo tenga la posibilidad de poder colocar un número indeterminado de campos, ¿vale? Es una posibilidad, pero tú si quieres no la usas. No sé si me explico. Es decir, si tú quieres utilizarlo, entre comillas, como si fuera una base de datos relacional donde solamente tienes un listado de campos y ya está, puedes hacerlo. Pero no te limita si quieres utilizar estructuras más complejas como arrays o como estructuras jerárquicas de un objeto. ¿Correcto? Es decir, puedes utilizar esas técnicas para domar ese caballo y dependiendo de cómo de salvaje lo quieras, puedes hacerlo en una base de datos relacionales o no lo puedes hacer. O sea, no te da esa versatilidad o te da esa adaptabilidad, ¿no? A los nuevos tiempos. Y si hay algo que
Sí, es más complejo.
precisamente nos pasa a nosotros en nuestros proyectos, es que tenemos la dificultad de adaptarnos, ¿no? De que tenemos que adaptarnos constantemente a nuevos requisitos, nuevas maneras de tal. Entonces, cualquier ayuda que tengamos para hacer ese proceso lo más fácil posible va a ser mucho mejor. Y más si sabemos si una base de datos que ya está pensada para escalar va a ser muchísimo mejor, claro.
Sí. A mí me parece un tema fascinante porque lo decíamos al principio, el mundo de las bases de datos, del SQL, es tan antiguo, casi 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 tan antiguo como Internet.
O como el propio
La teoría
informática, ¿eh?
ya,
O sea, viene de la
sí,
par.
la teoría, sí, pero al mismo tiempo es lo que decíamos de la caja negra, ¿no? Fijaros cómo la gran sabiduría que tienes que tener para poder ir ajustando el código para que funcione bien. Y es uno de los grandes pecados que puede producirse en un proyecto y es el no optimizar la base de datos tanto en su estructura como en su consulta. Y otra cosa que se me ocurre es ahora mismo que está la cosa que todo lo mandamos a la nube y el tema de base de datos no es ajeno a eso. Me refiero, hay muchos servicios que ya funcionan exclusivamente en cloud. Y se abusa también de esa de tener accesos rápidos a Internet, de tener discos rápidos en los data center. Y sigue siendo la gran caja negra, la base de datos, es que es un mundo, como estaba comentando también ahora David, que es todo un mundo, ¿eh? Fijaros cómo el surgimiento de estas tecnologías de NoSQL también hacen relación a el gran reto que ha supuesto que las bases de datos recojan todo ese océano de información y de datos que se generan cada segundo en el mundo, porque pensar en un servicio de estos de me da igual, en una red social, ¿de acuerdo? Una red social, la cantidad de información que está manejando al segundo, y todo eso tiene que estar escalado y asegurado para su persistencia. Me parece un reto espectacular. O sea, y es un yo el otro día estaba viendo un poco la documentación por encima, echarle un vistazo a esta base de datos que te ofrece Amazon Web Services, la de
Sí,
DynamoDB.
DynamoDB.
Sí.
Y es que ves los casos así de estudio que ponen de empresas como Snapchat o incluso empresas de publicidad online, que parece que no, pero el tema de la publicidad online, todo este tema de lo que es la subasta, es tecnológicamente es una cosa increíble, ¿eh? Y la cantidad de información que tienen que manejar, cómo tienen que guardarla, acceder a ella, pero sigue siendo, y yo lo pongo encima de la mesa, para lo malo, como una caja negra, ¿eh? Lo
Sí.
fácil que es muchas veces bajar al código fuente y optimizar una consulta, una sencilla consulta, o como decías tú antes, David, los ORM de los frameworks, que quizá nos estamos acostumbrando a tirar mucho de esas capas intermedias y no estamos optimizando nuestro software en la parte quizá más fundamental de la pirámide, que es la base de datos.
Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo de que es un problema el no tener acceso. Hombre, también es cierto que al ser bases de datos como muy nuevas, claro, la gente no las conoce tanto, entonces no tienen tanto background. Es decir, comparar el nivel de conocimiento que tenemos de una base de datos SQL estándar como es MySQL, que tiene MySQL alrededor de unos 25 años
Pues
fácilmente. ¿Sabes? En
sí.
comparación a Mongo, que lleva mucho menos tiempo como nosotros, es una comparación un poco injusta. Pero yo sí creo que es muy importante que seamos conscientes de lo que se puede hacer de base con una base de datos y de conocer el lenguaje de consulta. Otra de las cosas que tenemos que comentar también de diferencia es el tema de que no utiliza SQL. Por eso se llaman también bases de datos no SQL,
Claro,
porque no
por algo será,
utiliza,
¿no?
SQL para poder manejar esta información, ¿no? Entonces creo que es muy relevante que tenemos que pararnos, ¿no? Entonces, en este caso hay muchas bases de datos que cumplen este perfil, como puede ser Cassandra, como puede ser HBase, como puede ser, por ejemplo,
Sí, HBase,
Redis, o como es Memcached, que son dos bases de
sí.
datos que están como más orientadas al manejo de caché normalmente, o al manejo de información en memoria. No sé si
Sí,
habéis
de
utilizado
carga y
alguna
valor,
vez
¿no?
Redis o Memcached vosotros.
A ver,
No,
directamente
directamente no lo he
no, pero
utilizado.
siempre estás utilizando herramientas que lo tienen por detrás.
Claro, hay plugins, por ejemplo, que se pueden establecer de caché, tanto en Drupal como en WordPress, que te permiten establecer este tipo de caché. Entonces, lo que te permite es agilizar lo que serían las consultas a la base de datos, porque te hace una especie de caché de consultas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, te extrae información y te la deja en memoria. A mí me pasó, por ejemplo, con un Drupal que teníamos de un proyecto europeo, que le establecimos un sistema de caché de este estilo, porque lo que era la parte de acceso de usuario básico, o sea, la parte pública, ¿no? Eso lo resolvíamos con un Varnish. ¿Os acordáis que lo comentamos en el podcast con la gente de la
Sí, sí, sí,
escalera?
sí.
Que lo que te permite es que las consultas básicas de la base de datos que te funcione básicamente como si fuera un sitio estático, ¿no? Sin embargo, lo que es la parte de administración de lo que es el blog o lo que es el sitio web, eso normalmente siempre tiene que ir calculado, ¿no? Porque necesitas consultar la base de datos porque siempre quieres los datos frescos, ¿no? Entonces no quieres que gestione ningún tipo de caché, entre comillas, ¿no? Sin embargo, es muy interesante porque tú sí puedes establecer, sí puedes llegar a manejar toda la base de datos en memoria si quieres. Y para esto están este tipo de bases de datos de clave valor que se llaman, como son Redis o como son Memcached, que te permiten que toda la información que está en la base de datos la tengas directamente en memoria, que no tengas que consultar a disco nada. ¿Veis a lo que me refiero?
Sí,
Entonces lo que
sí.
te permite es que el entorno de administración vaya súper ágil, ¿no? Porque todos los datos que has consultado ya de la base de datos ya están en memoria, entonces ya simplemente cualquier modificación que tú hagas la vas a hacer directamente sobre memoria y luego ya se escribirá a disco cuando sea. O sea que son bases de datos. Y Memcached, soy consciente de que Twenty, cuando la red social Twenty utilizaba Memcached para manejar toda la información de todos los servidores que utilizaban a la vez, ¿no?
Fíjate.
Y por cierto, como apunte, no es menos cierto que muchas veces es una mezcla de base de datos, ¿eh? A veces los grandes servicios utilizan un pool de tecnologías de base de datos para sus aplicaciones. No es solamente fiarlo a una tecnología, sino a muchas. Yo el otro día leía cómo es que, por ejemplo, Facebook todavía usa MySQL como básicamente su base de datos de base, ¿no? Pero también utiliza un montón de servicios adicionales para dar soporte a esos servicios que en su momento eran impensables, por ejemplo, los stories, la información de los me gusta, todo ese tipo de cosas que son informaciones que pensar en un me gusta de Instagram, o sea, ¿cuántos me gusta de Instagram se dan en el segundo? Vamos,
Millones,
millones.
millones, sí.
Entonces todo eso tiene que estar reflejado en una arquitectura que responda a eso, lo cual es un tema fascinante,
Sí, yo lo que estoy
Oye,
viendo.
¿algún
Sí,
último
voy.
apunte?
Un último apunte de este tema de
Vale.
NoSQL antes de pasar. Lo que se
Vale.
está dando mucho en el tema de las empresas es que no tanto es que estén migrando de bases de datos a nivel relacional a no relacional, ¿no? A NoSQL, sino que se están estableciendo como dos arquitecturas distintas de funcionamiento, una relacional y otra solo de Big Data, ¿vale? Entonces, lo que están haciendo
Claro.
es que mantienen las dos a la vez, ¿no? Y lo que intentan hacer con el tiempo y con dinero, evidentemente, es ir pasando poco a poco esas bases de datos que tienen relacionales a no relacionales. Entonces, aprendamos la lección desde ya y empecemos a no utilizar la relacional si no tenemos que hacerlo, ¿vale? Para poder evitarnos a posteriori dentro de ese negocio tener que hacer procesos carísimos de migración de datos de relacionales a no relacionales. Entonces, si aprendemos la lección ahora, es mucho más fácil que nuestro negocio pueda adaptarse mucho mejor a esas vaivenes o pivotaciones o adaptaciones, sí, ¿no?, a los que tenemos que hacer.
Sí. Y luego, por finalizar con este bloque de las relacionales, tendríamos a PostgreSQL, que también merece un hueco entre las bases de datos más utilizadas.
Que, por cierto, tiene también un sistema muy parecido a Mongo. Puede guardar no SQLs.
Correcto.
Tiene una parte de JSON. Te perdona, que te interrumpí.
No, perdona, sí, llevo rajando todo el rato. Esto me resuena a lo de la escalera. Hola, Antonio. Por favor, abunda en detalles.
¿Sigo yo?
Sí, por eso te decía. Bueno,
pues a ver, Postgres, quien no lo conozca, es una base de datos, es open source, está creciendo, o al menos está haciendo bastante popular, que existía desde ya hace tiempo, pero ha sido ahora como una especie de alternativa o está habiendo una especie de migración de los usuarios o de los desarrollos MySQL a Postgres, uh-huh, por X razones. Uh-huh. Una de ellas es, por ejemplo, que permite tener datos binarios, bueno, que esto ya también lo permitía MySQL,
sí,
permite tener lo que sería un JSON o tener objetos dentro, y además ahora se está poniendo las pilas con todo lo que tiene que ver con la escalabilidad. También es cierto que tiene una parte negativa, que esto no se habla mucho, pero es que es un poquito más lenta que la competencia. Eso sí, gana, yo creo que de carrera en herramientas de serie a todos sus competidores.
Sí.
Y en la comunidad Python está subiendo también muchísimo todo lo que tiene que ver con Django.
Voy a comentar una diferencia fundamental que creo que es importante. Y es que el sistema transaccional que tiene Postgres es infinitamente mejor al que tiene MySQL. Entonces, es por lo que normalmente Postgres se suele utilizar más en bases de datos empresariales, vamos a decir. Porque, otra vez, ¿os dais cuenta? Las transacciones se gestionan de manera más rápida. ¿Os dais cuenta? Entonces, Postgres también, otra de las ventajas que tiene es que siempre tuvieron una inversión bastante gorda hace tiempo por parte de la empresa de telecomunicaciones japonesa NTT Docomo, que es, sí, es de Nippon Telecommunications, ¿no? Es de las, o sea, lo que sería la telefónica china. Y hicieron un proyecto que era bastante guapo, que era el de crear un clúster de servidores Postgres maestro-maestro, ¿no? Es decir, donde tú podías escribir los datos en cualquier servidor dentro del clúster y entre ellos ya se coordinaban para poder guardar la información. Y fue un proyecto que le dio mucho oxígeno a lo que es Postgres, ¿no? Con lo que llamaron Extended Cluster, ¿no? Que era la tecnología y que era una de las ventajas competitivas que tenía versus MySQL, que no tenía este clúster maestro-maestro, ¿no? Sino que tenía un maestro esclavo, es decir, tú solamente escribes en un nodo de la base de datos y el resto solamente están para consultas, ¿no? Entonces, era una de las ventajas fundamentales. Entonces, siempre se ha preferido utilizar Postgres, por lo que dice Andros, ¿no? Porque tiene tipos de datos mucho mejores o más variados, ¿no? Del que te permite una base de datos como MySQL. Y luego que el sistema transaccional era infinitamente más rápido y más seguro que el de MySQL porque no bloqueas tablas.
Vale. Sí, incluso el tema de concurrencia claro, también. Pero vamos, revisando los tipos de datos primitivos, estructurados de documentos geométricos y personalizados, ¿eh? O sea, incluso te permite, o sea, es espectacular.
Los geométricos, ¿eh? SQL, os encantaría, o sea, fliparíais de las barbaridades que se puede hacer con eso. El tema de cálculos. Sí, sí.
Claro, pero volvemos a lo mismo. Bueno, es un sistema transaccional relacional.
Lo que yo os propongo es retomar el tema de la base de datos con algún tema, por ejemplo, se nos ha quedado en el tintero todo el tema del no-code, que es un tema pendiente que queremos tratar también en República Web, de las herramientas que hay como lo que ya hemos tratado de Airtable, Firebase también es otra de las herramientas muy utilizadas, incluso, oye, la base de datos que utilizábamos también hace un montón de años, como el Access, ¿no? Aunque sea propietario, pero ha sido la puerta de entrada para mucha gente en el mundo de las bases de datos, ¿eh? Incluso gente que utiliza, como lo que apuntaba aquí también Andros, con Google Sheets, ¿no? Que también sirva como un repositorio de acceso a la información. Algo básico comparado con lo que estábamos tratando, pero oye, que también puede servir. Muchachos, lo que sí que os propongo es que aunque nos pasemos un poquito de tiempo y como estamos confinados, sí, pues apuntamos algo de radar. Venga, que tenemos aquí cosas apuntadas de radar. Si vale, somos ágiles, las podemos tratar.
Vale. O sea, no como en la escalera, venga, Andros, arranca. Normal, ¿no? ¿Te refieres?
Modo República Web.
No, pero es que llevamos ya casi una hora, llevamos una horita con lo que, si somos rápidos... Va. 5 minutos cada uno y vemos algo de radar.
Lo mío es rápido. Vamos a ver, son 3 puntitos. Venga. El primero, relacionado con lo que ha dicho David, hay un software que yo hace poquito he empezado a utilizarlo, de JetBrains, se llama DataGrip, uh-huh, y ajá, se utiliza para gestionar bases de datos.
Muy bien.
¿Qué destaca sobre el resto o por qué lo estoy recomendando y he migrado a él? Porque te viene todas las bases de datos que tú quieras gestionar en un mismo sitio. Uh-huh. Cuanto antes, si no quieres pasar por caja, acabas teniendo como un software diferente para cada una. Uh-huh. Vale. Tiene un precio, por supuesto, de 8,9€ al mes si eres individual, o si tienes una licencia de estudiante, o tienes un correo universitario, si tienes una startup o cualquier otro, te sale free. O sea que muy recomendable que miréis las posibilidades que hay. Yo creo que no os va a tocar pagar si sois hábiles. Y con esto podemos conectarnos a cosas tan guays como SQLite, Postgres, MySQL, Azure, H2, Cassandra, Mongo no. Porque claro, Mongo es otra historia.
Ya, otra historia.
Y pasando a otra recomendación, os recomiendo un artículo que me ha gustado muchísimo. Traducido al castellano sería: Apple acaba de matar las aplicaciones web offline con la intención de proteger tu privacidad. ¿Por qué eso es algo malo y por qué debería importarte?
Y porque ellos tampoco viven de eso, claro.
Eso, ahí está. Siempre es el dinero lo que mueve, ¿no? La economía es el dinero. Y está hecho por un veterano en el tema de la privacidad que se llama Aral Balkan, autor de una extensión de Safari de privacidad llamada Better Blocker, y deja unos puntos bastante interesantes que deberíamos tener en cuenta. Y ya por último, para terminar, también en relación al tema del episodio de hoy, estoy desarrollando un pequeño software, un sistema de comentarios, y ha tocado David... en un momento determinado decidir qué base de datos quería utilizar. Por cierto, no lo he dicho, el software se llama Glossa, es open source, y dejaremos el enlace por si queréis migrar de Discus a tener vuestro sistema de comentarios para páginas estáticas, o al menos
para páginas estáticas. Pero entonces, ¿qué hace esto, Andros?
Mira, si tú tienes una página web que está hecha en HTML y en CSS, en otras palabras, que no es dinámica, que tú no tienes un PHP o una base de datos como Mongo.
Sí, como Hugo, toca... ¿no? Jekyll.
Eso es. Te toca tirar de un servicio externo que sea capaz de almacenar, de gestionar, de bloquear, lo que sea. Bueno, pues yo he estado utilizando hasta ahora un servicio muy bueno que se llama Discus, y creo que, no sé, no tengo una estadística en papel, pero debe tener la mayoría de los sitios de este estilo. Sí. Pero tiene un coste. Si quieres retirar toda la publicidad, tienes que pagar, tienes que pasar por caja. Si no, pues bueno, tienes esa limitación. Yo he decidido irme. ¿Cómo? Pues migrando esa información a un sistema propio y generándome un clon de Discus con mi propio sistema anti-spam, con mi notificador, con unas técnicas. Bueno, todo eso se puede ver en el repositorio. Y ahí, David, volviendo al tema anterior, tuve que decidir qué base de datos utilizar. ¿Y qué crees que hice?
Utilizaste Mongo.
Casi. A esto estuve. Al final lo
utilicé...
¡Y tampoco!
Ahí se cuele.
¿Access?
No vas a aceptar en la vida.
MariaDB.
Ay, casi, tampoco.
SQLite.
Os podéis pasar aquí toda la tarde, y a lo mejor no llegaríais. Texto plano. Al final, decidí guardarlo todo con...
¿Un JSON?
Sí, más o menos, en una llave valor, guardarlo en memoria. Y cada vez que, cada X tiempo, guardo en un texto planito toda esa información. Y funciona... tan rápido. O sea, es un milisegundo lo que tarda en hacer una consulta en 80.000 comentarios, que he dicho que le zurzan las bases de datos. Me quedo con esto y vamos a probarlo un tiempo.
Pero porque estás utilizando técnicas de NoSQL, cabrón.
Ay, pues es que quieres que te diga. Ya,
y aparte también tengo que decir una cosa, es que está bien tirado porque también en una página web normal o una aplicación web, a no ser que sea una cosa dedicada, los comentarios tampoco son muy abundantes, con lo que tampoco hace falta algo.
Muy bien, pues
bueno,
te
toca, David. Muy bien, Andro, muy bien.
Vale, pues yo voy a comentar dos o tres cosillas muy rápidas, ¿vale? He colgado en el blog una guía de cómo se utiliza Thomas Transfer. ¿Os acordáis, no? De que Thomas Transfer era la herramienta esta que
tiene
Dynamic
Hosting. Sí.
Bueno, pues he hecho una pequeña guía de ver cómo se utiliza, tal, que es súper sencillo por si queréis hacer. Luego, por otro lado, he colgado el post del que estamos hablando ahora, ¿no? Que es el del millón de páginas de Alexa y el uso de bases de datos. Y luego me he enterado de dos historias que me ha gustado mucho. Una, que estoy utilizando Zoom para lo que son dar clase online, ¿no? Porque permite hasta 100 personas a la vez y tal, y para mí es más que suficiente. E investigando historias dentro de ahí, lo que me he encontrado es que Zoom tiene un marketplace. Me he quedado muerto.
Ya.
O sea, de aplicaciones que funcionan con el SDK de Zoom, ¿vale? Y que te permiten hacer funcionalidades y que tienes integraciones pues prácticamente casi de cualquier cosa. Incluso una con Moodle. Y me he quedado muerto. Os lo juro. Y entonces, bueno,
pero es un marketplace, o sea, que la gente pone aplicaciones ahí gratuitas y de pago.
Correcto.
Y tú las conectas al Zoom.
Correcto, pero que tienes un montón de ellas, que tienes categorías aquí. A ver, no son 800.000, también es cierto. Pero tienes algunas que son de CRM, otras de analítica, temas de educación, temas de aprendizaje, temas de monitorización, de productividad, de grabaciones, de reporting.
Vaya.
O sea, que tienes de todo. Vaya. A mí que estoy flipando muy fuertemente. Incluso tienes una integración con Slack, ¿sabes? O sea, está guapísimo.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo os lo recomiendo que si tenéis Zoom, evidentemente, le echéis un vistacillo. Porque yo esto no sabía que existía y tal. Y me he quedado súper gratamente visto de que esta gente no solamente es el software este, ¿no? De gestión y de no gestión, que he descubierto que sí te puede permitir hacer una cosa muy interesante para la educación, que es que te permite hacer el seguimiento de la gente que está dentro, es decir, te permite extraer un informe de cuándo se ha conectado y cuándo ha salido la gente y cuántos minutos ha estado dentro de una sesión o de una reunión, que eso yo lo utilizo para justificar asistencia dentro de las clases, que está bastante interesante, está bastante guay.
Qué interesante, sí.
Y, o sea, que no solamente es eso, sino que aparte, pues eso, que tiene abierto su SDK para que otras aplicaciones hagan cosas. Lo cual a mí me resulta muy interesante.
No, súper interesante. Y lo hablábamos antes así encerrado, que Zoom es de esas aplicaciones o empresas que, bueno, los acontecimientos lo han puesto en primera línea y con un crecimiento que tiene que dar vértigo, ¿eh? Lo que estará creciendo esa aplicación.
Y lo bien que se ha mantenido, porque esto, por mucho que tú te prepares, metas mucho dinero, si no has hecho bien los deberes antes, no aguantas tantos usuarios, ¿eh?
Pues muy bien, venga, pues ya termino yo con un enlacito y ya con esto terminamos, ¿no, muchachos?
Sí, yo para mí
perfecto.
A
ver, dispara.
Dale.
Venga, yo tengo uno que es de estas curiosidades como las que les gusta hacer a Andros. es un proyecto que se llama Selectors Explain y es lo que es traducir los selectores CSS en inglés sencillo, ¿no? Está hecho por un desarrollador bastante conocido que se llama Hugo Girodel. Y es una página que tú pones el selector en cuestión en la página. Esto para aprender, para gente que está aprendiendo, está muy bien porque tú pones un selector CSS y te lo traduce. Entonces,
qué guay.
Te dice lo que hace. Está muy chulo. Sobre todo cuando, por ejemplo, para ti, Andros, que estás sin formaciones de CSS, pues me parece una herramienta que a la gente que está empezando le puede solucionar a veces una duda, ¿no? O ampliar el conocimiento sobre cómo trabajar con CSS. Muy chulo, ¿eh? La verdad es que está muy currado.
Sí, es muy, el diseño es muy gracioso y además aquí es estático, hecho con Hugo. Sí, sí, todo ventajas.
Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, es una... De hecho, este no es el creador de Hugo, todo esto. No me hagas mucho caso, pero...
Pues...
Ahora lo reviso. Como segundo enlace, tengo siguiendo con la estela del... del episodio que hicimos de accesibilidad es una colección de componentes accesibles. Entonces es una librería que alguien ha desarrollado para que tú copies y pegues componentes accesibles dentro de tu página, con lo que no tienes excusa para poder hacer componentes que sean accesibles a todos los usuarios y que sean compatibles con, según pone, con ARIA. Se llama componentes accesibles y ponemos el enlace en las notas del episodio. Y luego, por último, tengo que poner aquí una mención a un desarrollador que él es, creo que es un lituano, vive en Londres, que se llama Pofilas Korop. Y Pofilas Korop tiene una... Él es una persona que está en el mundo del Laravel, es un desarrollador independiente que tiene cursos de Laravel y además gestiona una lista de distribución muy popular que se llama Laravel Daily. Y él ha creado un apartado especial, un cupón, durante estos días de coronavirus que se llama Stay Home. Ahora pondremos el enlace. Y él los cursos que tiene los tiene gratuitos durante estos días y son cursos que están muy bien si te dedicas no solamente al mundo Laravel, sino incluso también al mundo de desarrollo, con lo que súper recomendable. Son los cursos de Pofilas Korop, están en Teachable, pero tanto su newsletter como sus recursos son muy interesantes, especialmente su canal de YouTube, donde también habla mucho de tema este de desarrollo profesional, buenas prácticas. Un tío súper recomendable.
Pues qué interesante, está guay.
Muy interesante, sí, sí.
Venga, pues con eso yo creo que damos por finalizado el episodio 134, ¿no, muchachos? Volveremos con más caña con respecto al tema de base de datos.
Sí, 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 tenemos que hablar mucho más.
Bueno, yo
cosas.
Creo que ha quedado mucho. Sí, sí.
Muy bien, pues con esto ya finalizamos. Ya sabéis que podéis valorar, comentar el episodio en cualquiera de nuestras redes. Tenemos nuestra página web, republicaweb.es, donde ponemos, ya sabéis, los enlaces que hemos discutido y alguna cosita más. Y también tenemos nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro canal de Telegram y nuestro grupo de Malditos Webmaster, donde podéis ahí interactuar y colaborar y poner más cosas dentro de lo que es el ámbito este de desarrollo web. Estamos en remoto, con lo que no nos juntamos en IDCREA, pero nos acordamos de IDCREA siempre. IDCREA.es, la escuela de diseño y arte, y a ver si cuando pasen estos días funestos se vuelve a la normalidad y podemos juntarnos ahí, aunque sea Andros y yo. Y también tenemos a cursodesarrollo.com en Salamanca, la página con los cursos de David Vaquero. David, tenemos que trabajar en el tema, pero ahora la semana que viene me pongo con ello, que estoy liado con un proyectito propio.
Que también tienen cursos gratuitos si la gente quiere entrar. O sea, no es a costa del coronavirus, ya estaba publicado de antes, pero que también tiene una parte que es gratuita por si la gente quiere entrar.
Así me gusta, sinceridad.
Y como decíamos, pues muchas gracias por participar, por escuchar el episodio y por si tienes algún comentario, encantado de recibirlos. Nada más, con esto terminamos y os emplazamos al próximo, al 135. Un abrazo para todos.
Por todos bien.
Esta vez sí, por todos bien.